Con esta sintonía abrimos el tiempo que la Universidad Nacional de Educación a Distancia dedica a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Foro Político y Sociológico recibe hoy al profesor Javier Pinilla para hablarnos acerca de la calidad de vida en las nuevas organizaciones de trabajo. Un tema que se enmarca dentro de la asignatura de cuarto curso, Organizaciones Formales y Burocracia, sobre la que también les ofrece unas pautas de estudio. Profesor Pinilla, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por venir a nuestros estudios.
Gracias a vosotros.
Bien, pues como habíamos comentado, quizás para hacer este repaso a la asignatura, vamos a ofrecerles unas pautas de estudio a los alumnos que les ayuden en el estudio de esta materia. Podríamos empezar quizás por definir qué objetivo persigue la asignatura, qué función cumple dentro de los estudios de sociología.
Pues la asignatura, que se denomina Organizaciones Formales y Burocracia, pues trata de analizar el mundo que constituye y que rodea a las organizaciones formales, este tipo de organizaciones a las cuales estamos todos tan acostumbrados a vivir y estar encuadrados en ellas, que apenas prestamos atención. De hecho, algunos han calificado el pasado siglo en el que hemos terminado recientemente como el siglo de las organizaciones, prácticamente desde que nacemos hasta que morimos, y en todas nuestras actividades básicas de la vida estamos encuadrados y estamos trabajando o viviendo dentro de estas organizaciones. Esta asignatura, lógicamente, se encuadra dentro del estudio de la sociología de las organizaciones, y la asignatura tiene un doble objetivo, que es fundamental para entender las organizaciones actuales, y es un objetivo histórico, repasar históricamente a los principales pensadores que se han ocupado del estudio de estas organizaciones, el estudio de las sociedades en las cuales estas organizaciones se desarrollan, para poder entender mínimamente el mundo en el que estamos actualmente. Así que la primera parte de la asignatura se dirige a repasar históricamente a los grandes pensadores en esta materia. Y luego la segunda parte se intenta que el alumno tenga una visión suficientemente y unos instrumentos suficientemente analíticos que le permita entender las organizaciones en las cuales trabaja y en las cuales coopera, o en aquellas a las cuales también se dirige como ciudadano, como usuario. Este instrumento analítico pretende que sea capaz de entender el por qué se organiza de determinadas formas, qué puede esperarse de estas organizaciones y cuáles serían los indicadores fundamentales o básicos para valorar cuál sería la eficiencia que se espera de las organizaciones.
Bien, ¿en qué medida, profesor Pinilla, se corresponde el temario con el contenido de la bibliografía que ustedes recomiendan en la guía de curso?
Pues la bibliografía, que son dos libros básicos, se corresponden de una forma plena con el temario. En primer lugar, el libro de Muselis corresponde plenamente con la primera prueba presencial, y en él se pasa revista esas contribuciones más relevantes que comentaba anteriormente, desde los orígenes del estudio. Quizás los antecedentes más lejanos podemos encontrar en el propio Marx y en los otros autores marxistas como Lenin y Trotsky, que no se ocupaban de las organizaciones como tal, sino que entendían el fenómeno burocrático como una parte del proceso de dominación de las clases dirigentes. Luego, lógicamente, estos otros autores, también marxistas, pues tuvieron que ir acomodando esta teoría a la realidad de la antigua Unión Soviética, en la cual si no se puede decir que la burocracia constituyese una propia clase social, pero en todo caso era un instrumento que dominaba la vida social y política de estas sociedades. Este sería el antecedente, digamos, más lejanos. Luego otros autores también han ido detallando estos estudios, y probablemente el autor más influyente es Weber. Weber es un referente en todo tipo de estudios sobre la burocracia. Weber no se ocupó de analizar organizaciones burocráticas como tal, sino que elaboró un modelo teórico, un ideal de lo que podría, o los rasgos característicos de lo que podría entenderse como una organización burocrática, y en cualquier forma otros autores han seguido sus pasos. Hay toda una corriente teórica de posweberianos que se fijan sobre todo ya más concretamente en organizaciones específicas, en organizaciones concretas a las cuales tratan de acomodar los criterios que estableció Weber en sus estudios. Y ya estos estudios, pues, en muchos casos pintan un panorama bastante sombrío del cual puede ser el papel del ciudadano en un mundo gobernado por estas organizaciones alejadas, prácticamente oscuras para los ciudadanos y para los propios trabajadores que en ellas laboran, y de alguna forma se preocupan por la libertad, por el sentimiento de indefensión que provocan estas organizaciones, ¿no? Otra rama importante que además ocupa buena parte del libro de Musselis es los estudios de Taylor y sus principios de la organización científica. Taylor y luego Fayol con los principios de la dirección administrativa son dos autores que han sido muy denostados y siguen siendo denostados, entre otras cuestiones porque gran parte de sus criterios de cómo organizar una administración y una organización de trabajo eficiente siguen siendo hoy utilizadas con total normalidad y con total actualidad, ¿no? Por ejemplo, a las técnicas tayloristas clásicas del trabajo en cadena y la división de funciones entre la concepción y la ejecución, pues hoy recientemente se ha publicado un estudio elaborado por un instituto del Ministerio de Trabajo en el que, entre otras cuestiones, se señala que en el mundo industrial al menos 2 de cada 10 trabajadores siguen trabajando en sistemas de trabajo típicamente tayloristas, como la cadena, concebidos hace ya más de un siglo. En definitiva, lo que parece en algunos casos que se vende como una antigüedad, como algo impropio del mundo en el que vivimos, pues vemos que también sigue siendo, para determinadas organizaciones de trabajo, sigue siendo todavía un referente desde el punto de vista de la eficiencia. Siguen siendo eficientes, en definitiva. Y el caso de Fayol, 3/4 se puede decir lo mismo. Algunas de las modas que los expertos en materia de administración de empresas últimamente sacan periódicamente, pues prácticamente son los mismos conceptos, quizás con nombres distintos. Prácticamente no se ha inventado casi nada, es decir, términos tan novedosos como la dirección por objetivos pues ya figura dentro de las aportaciones de Fayol. Y estos serían, digamos, los orígenes más básicos del estudio de las organizaciones. Luego ya hay un todo tipo de reacciones, por ejemplo, la Escuela de Relaciones Humanas, de la cual ha tenido mucho éxito muchos de sus estudios y muchos de los conceptos que en esta escuela se pusieron de manifiesto, que gobiernan de alguna forma la vida de las organizaciones, pues siguen siendo hoy perfectamente empleables, ¿no? Términos como los de la motivación, términos como las relaciones sociales en el trabajo, son muy importantes para entender cómo los trabajadores se esfuerzan, cómo se estimulan para realizar mayores tareas y desarrollar mayores cargas de trabajo, ¿no? De alguna forma, la Escuela de Relaciones Humanas, que fue una reacción al excesivo concepto ingenieril que dominaba los estudios de Taylor y sus seguidores, pues de alguna forma puso encima de la mesa un poco la antítesis. Es decir, si no solo las organizaciones tienen objetivos que cumplir y que estos objetivos deben buscarse que se cumplan de la mejor forma posible, de una forma racionalmente posible, sino también las organizaciones en las que se trabajan son sobre todo lugares en los cuales hay interacción entre personas y estas personas generan una serie de relaciones que son las que muchas veces dominan y motivan tanto más que el mero salario, que era lo que para Taylor era el aspecto fundamental de la motivación de los trabajadores, ¿no? Luego, en los años 40, 50, se desarrollan un buen número de otras escuelas y a todas ellas dedica Musselis un capítulo bastante esclarecedor. Es un libro muy pequeño en el número de páginas, pero denso, aunque de muy fácil lectura. Otras de las teorías a las cuales Muselli dedica bastante atención es a la teoría de la adopción de decisiones, que trata de intentar explicar de alguna forma el comportamiento racional de la toma de decisiones en las organizaciones. No olvidemos que una organización fundamentalmente es un agregado con un objetivo que cumplir. Entonces, el analizar cómo se toman las decisiones conducentes a ese objetivo es uno de los desarrollos quizás más interesantes en esa época del estudio de las organizaciones. Sí, el texto de Muselis es un texto denso, pero por una gran claridad de exposición y sobre todo por una visión muy comprensiva de cuáles han sido los elementos fundamentales de cada uno de los autores, es un texto que se lee bastante bien, está muy bien explicado y desde luego permite permite preparar la asignatura con bastante facilidad, sobre todo porque para el alumno que tenga una cierta experiencia en trabajos en una organización más o menos grande, podrá ir aplicando a la hora que va estudiando estos conceptos, podrá ir aplicando a su propia organización y podrá ver, como comentaba antes, la actualidad de criterios y de teorías que tienen en algunos casos casi un siglo de antigüedad, pero que en muchos casos no han sido olvidadas. De hecho, algunos autores dicen que prácticamente todos los autores clásicos tienen hoy por hoy, dentro de los autores que desarrollan los estudios sobre las organizaciones, tienen algún seguidor. Y prácticamente no ha desaparecido el interés y los conceptos creados por estos autores clásicos no han desaparecido ni mucho menos de la escena actual. Muchas de las escuelas de negocios y las escuelas de administración de empresas siguen refiriéndose a buena parte de estas enseñanzas, ¿no?
Bien, aunque como tal se define como bibliografía complementaria, ¿cree necesario, profesor Pinilla, hacer un, aunque sea su menos repaso de esta bibliografía o no es imprescindible?
No es, en todo caso, imprescindible, como pueden ver los alumnos a la hora de repasar el índice de los dos libros recomendados como bibliografía básica y el índice, el temario de la asignatura, verán que coinciden plenamente. Es decir, la primera parte de la asignatura se prepara con el libro de Muselis de una forma completa,
¿no?
Y la segunda parte es también de una forma completa el libro de Mintzberg, que es un clásico ya. Es un libro, por supuesto, más reciente que estos autores que acabo de mencionar, pero en todo caso ya es un auténtico clásico imprescindible en cualquier estudio de la sociología de las organizaciones, cualquier universidad en materia de sociología de las organizaciones y sobre todo también en las escuelas de negocios. Es un libro muy empleado. Es un libro, sobre todo, muy útil, aparte de estar excepcionalmente bien escrito, es muy amplio, muy muy largo en el número de páginas, pero además tiene el autor ha tenido la fortuna de hacer incluso en negrita una especie de resumen a lo largo del libro, de tal forma que simplemente puede servir estos párrafos señalados en negrita a lo largo del libro pueden servir para hacer una recopilación y una recapitulación del conjunto de este parcial, que puede valer de elemento de repaso. Uh-huh. Y de
sin duda entonces lo hace imprescindible, como comentaba. Bien, en breve, profesor Pinilla, pasadas las vacaciones de Navidad, prácticamente nos vamos a encontrar con el primer parcial. ¿Qué recomendaciones quiere darles a los alumnos matriculados en organizaciones formales y burocracia? ¿Con qué tipo de examen se van a encontrar en esta primera prueba presencial y qué deben hacer para ejecutarla, bueno, por lo más correctamente posible?
Los exámenes de los dos parciales tienen una misma estructura, es decir, tiene cinco preguntas cortas que hay que contestar en el mismo papel de examen, aproximadamente entre 5 y 10 líneas sería la contestación máxima posible, dependiendo lógicamente de la amplitud de la letra que tenga cada uno de los alumnos, ¿no? Y estas cinco preguntas puntúan de 0 a 1 cada una de ellas. Estas preguntas van dirigidas a resaltar, a comprobar que el alumno ha percibido de una forma clara los elementos centrales de lo que son las teorías, en el caso del primer parcial, de los autores clásicos que comentaba anteriormente, ¿no? Y luego, además de estas cinco preguntas cortas, hay un tema de desarrollo. Uh-huh. El tema de desarrollo formalmente tiene una puntuación también de 0 a 5, pero siempre procuramos darle un mayor valor, tanto en sus aspectos positivos como negativos, dependiendo de la calidad. Lo que busca este tema a desarrollar, que coincide, siempre va a coincidir con uno de los epígrafes temáticos de la asignatura, trata de que el alumno sea capaz de elaborar un discurso coherente en el cual, por supuesto, que resuma el contenido del tema, porque evidentemente no puede desarrollarlo en las dos horas de examen con las que cuenta, pero sí que permita ver que el alumno ha sido capaz de conocer y sobre todo de integrar en su perspectiva de estudio pues los elementos centrales y que es capaz de desarrollarlo de una forma coherente. Repito que aunque formalmente las dos partes tienen la misma puntuación, pero en todo caso la calidad de la redacción del tema es fundamental,
efectivamente, ¿no?
Se pondera con mayor importancia.
En cualquier caso, profesor Pinilla, ¿es posible mejorar la nota de los exámenes parciales con algún trabajo, algún tipo de práctica? ¿Han contemplado esta posibilidad o lo que se saca en el examen se sacó?
Pues el que no esté plenamente convencido de que está de jugárselo todo a las dos pruebas presenciales, se le da la oportunidad efectivamente de que haga un trabajo de forma voluntaria, por supuesto, para mejorar la calificación final. Cuanto antes esté decidido a hacerlo, mejor, porque entre otras cosas deberá empezar a trabajar y sobre todo deberá comunicárnoslo a nosotros cuanto antes para valorar el tipo y el tema concreto al cual se puede dedicar. Normalmente todos los trabajos de investigación que se hacen para esta asignatura se refieren a aplicar los contenidos del libro de Mintzberg, es decir, el que se estudia para el segundo parcial, el que habla de la estructuración de las organizaciones, porque lo que intentamos es que no sea ni mucho menos una mera revisión bibliográfica de un libro, de este o de cualquier otro, sino que lo que intentamos que este trabajo sea una aplicación por parte del alumno de los criterios de diseño y de los parámetros de diseño que aparecen en el libro de Mintzberg. Es decir, los instrumentos de análisis que este segundo parcial da al alumno, queremos que sean inicialmente, de una forma inicial, aplicados al estudio de alguna organización concreta. No se trata de hacer un trabajo de referencias bibliográficas, sino que el alumno, que en muchos casos trabaja en una empresa privada o pública, en una organización, o si no trabaja puede participar en una organización voluntaria con aquellos que tienen una mínima estructura o quizás un municipio, un ayuntamiento. Cualquiera de estas organizaciones es susceptible de ser analizada con los elementos que da el libro de Mintzberg. Uh-huh. Y, por tanto, lo que se le pide al alumno es que sea capaz de aplicar a ese caso concreto los elementos de diseño y los elementos de diagnóstico que aparecen en este libro. Eso significa que el alumno tiene que, prácticamente, si quiere realizar este trabajo para mejorar nota, debe, al tiempo que está preparando la primera parte de la asignatura, el primer parcial, debe ya empezar a hojear el libro de Mintzberg, porque si no, no le dará tiempo a presentarlo en las fechas que nosotros necesitamos, que en todo caso no sería más allá del 15 de junio, ¿no?
De todos modos, profesor Pinilla, ¿esto serviría tanto para el alumno del 4,5 al 5 como del 9 al 10?
Por supuesto.
¿O solamente del 9 al 10?
No, también incluso para aquellos que pueden estar viendo peligrar la aprobar la asignatura.
Por los pelos también.
Efectivamente,
puede ser un 5,
sí.
¿No?
En cualquiera de los, siempre que ande, siempre que el posible suspenso sea un suspenso muy bajo,
claro. Por eso decíamos 4,5.
4,5, incluso quizás un 4 también podría ser posible.
Correcto. Bien, el pasado día 27 de noviembre, bien digo, se presentó en el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid el libro titulado La construcción de las organizaciones, la cultura de la empresa. Los autores, bien conocidos por nuestros alumnos, son los profesores Violante Martínez y Antonio Lucas. En este libro, que bueno, podríamos decir de carácter colectivo, puesto que hay una recopilación de capítulos de distintos autores, hay uno firmado por usted mismo, profesor Pinilla, en el que aborda las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, el estrés en las organizaciones. ¿Qué valor puede aportar para el alumno interesado en la teoría y práctica de las organizaciones este libro que ha visto, como decimos, recientemente la luz?
Efectivamente, el título mismo ya marca un poco el interés que puede tener un alumno de Sociología de las Organizaciones, en este caso, de esta asignatura, ¿no? Este es un libro que trata de, bueno, en el cual participamos cinco profesores de Sociología, cuatro de ellos de la UNED y uno de la Universidad Complutense, en el cual se pasa revista a los aspectos generales, los aspectos, digamos, también concretos y los aspectos prácticos de la cultura de las organizaciones. El término, el subtítulo del libro, se llama La cultura de la empresa, pues hace referencia a uno de los grandes desarrollos teóricos que yo he comentado al principio del programa, es decir, la consideración, como hacía la Escuela de Relaciones Humanas, de que las organizaciones de trabajo no son meras organizaciones rígidas y gobernadas por la racionalidad en todo caso, sino que conlleva el acuerdo, el consenso más o menos explícito o más o menos forzado por parte de los propios personas que lo componen, ¿no? El término cultura de la empresa es uno de los términos quizás de mayor en boga actualmente, ¿no? Tanto para referirse a sus aspectos positivos como negativos, ¿no? Este libro, que probablemente en un próximo programa podamos dedicarle una mayor atención y algunos de los compañeros de facultad puedan participar exponiendo los principales puntos de vista de sus respectivos estudios. En mi caso se dedica el capítulo que he escrito, se dedica a analizar un aspecto de creciente interés en la vida de las organizaciones de trabajo fundamentalmente, como es el del bienestar, el de la satisfacción y concretamente el de las fuentes de malestar. Actualmente se está cada vez ocupando más espacio en los medios de comunicación los problemas relacionados con el estrés laboral. El estrés parece, por muchos estudios así parecen manifestarlo, tanto nacionales como internacionales, que se va a convertir, parece haberse convertido ya de hecho en una especie de epidemia.
De mal común, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. De epidemia de este nuevo siglo y en esta epidemia, de alguna forma, las organizaciones de trabajo tienen una gran responsabilidad. En esta contribución al libro se pasa revista cuáles son las fuentes del estrés para los trabajadores dentro de las organizaciones y también, en cierta medida, cómo afrontarlas, cómo analizarlas y cómo limitar esas fuentes de estrés, no en el propio usuario, no en el propio trabajador, no en el propio afectado, sino fundamentalmente en la propia estructura de la organización. Es decir, es posible hacer organizaciones de trabajo no estresantes, hacer organizaciones de trabajo saludables. Este es un concepto, el de la organización de trabajo saludable, que también en el futuro tendrá muchísimo más éxito.
Bien, pues recomendamos muy vivamente este libro, como decíamos, titulado La construcción de las organizaciones, la cultura de la empresa, firmado, entre otros, por los profesores Violante Martínez Quintana y Antonio Lucas, y como decíamos en uno de los capítulos, también firmado por el profesor Pinilla. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Foro Político y Sociológico y por estas recomendaciones, por estas pautas de estudio acerca de organizaciones formales y burocracia, que sin duda serán de mucho valor para los alumnos matriculados en ella. Gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes.